Nosotros seguimos hablando de refugiados, pero ahora el caso uruguayo. Por un lado tenemos que referirnos a los 6 expresos de Guantánamo y por el otro a las 7 familias sirias. En el caso de los procedentes de Guantánamo sabemos que han estado exigiendo ciertas condiciones de vida, reclamando directamente en la Embajada de los Estados Unidos. Finalmente accedieron a firmar un contrato de apoyo económico y vivienda con la oficina del Alto Comisionado de la ONU. ACNUR. Otra de las noticias que trascendió fue que uno de los refugiados se casó con una uruguaya convertida al Islam y esto generó dudas con respecto a la legalidad de contraer esta institución, porque se señalaba que no lo hicieron por vía civil. A su vez, dos de ellos también harían lo mismo en los próximos días. Por el momento habrían postergado el casamiento para evitar lo que llamaron el circo mediático que se había generado. ¿Cuál es la situación actual, Cristian? Voy contigo respecto a estos temas que acabo de plantear.
Sí, en primer lugar una aclaración, Daniel.
Sí, claro.
Lo que ellos firmaron finalmente fue una carta compromiso, no un contrato ni nada por el estilo. Una carta compromiso por la cual se dan por notificados de sus derechos y obligaciones en tanto refugiados en el Uruguay.
Y en resumen, esa nota de intención.
En segundo lugar. Permitime, claro. No se firmó con ACNUR, se firmó con CEDU, que es el organismo que ha firmado un convenio a su vez con el Ministerio de Relaciones Exteriores para instrumentar un programa de inserción en la sociedad uruguaya de los 6 refugiados. Uh-huh. La situación actual es que cada uno de ellos, a excepción de uno, está en su propia casa, han podido alquilar con apoyo de este programa y están, digamos, encauzando por carriles normales su vida.
Bien, me parece muy importante la precisión respecto, sobre todo a lo institucional, pero me preguntaba, ¿cuáles son los elementos destacados de esa carta intención, de esa carta
y bueno, allí establecen la cobertura de salud, por un lado, que eso se coordina vía Hospital de Clínicas, la coordinadora de la atención de salud es la doctora Graciela Ubach. Luego, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del idioma español, uh-huh. Ellos tienen servicios de un instituto privado, pero que se ofreció voluntaria y sin costo para hacer el aprendizaje de idioma español. Luego, estamos, y yo incluso participé de algunos contactos con empresas que han ofrecido puestos de trabajo concretos con determinados perfiles, y el CEDU está justamente en el proceso de primero identificar claramente las competencias laborales uh-huh. y si no las tuvieran la necesidad de hacer un curso de recalificación laboral. Para eso también hay fondos destinados a esos efectos, pero y por otro lado lo que supone el alojamiento, ya lo he dicho, el proceso de reunificación familiar, que es un poco más complejo todavía. Ajá. Porque allí se trata de ver hasta dónde es posible y de acuerdo y respetando la voluntad de cada uno concretar ese proceso de reunificación familiar con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, que actualmente en estos días está en misión específica en Uruguay. Yo voy a tener una reunión mañana concretamente con ellos para evaluar la situación específica de los refugiados de Guantánamo.
Bien, asumimos el error y esa confusión entre ACNUR y CEDU,
sí.
Porque entre otras cuestiones se había mencionado que acá el rol protagónico debía ser cumplido por ACNUR. Entonces, ¿en qué lugar está ACNUR? ¿Qué papel está desempeñando?
Lo que sucede es que CEDU tiene un convenio marco y un acuerdo con ACNUR, porque ACNUR no tiene oficina,
claro,
en Montevideo, no tiene sede en Montevideo.
O sea que habría delegado esa gestión a CEDU.
De alguna manera se podría decir que CEDU asume la función básica que ACNUR hace en otras naciones en
Bien.
Terreno.
Uh-huh.
Pero tiene autonomía, es decir, no es que CEDU dependa de los recursos de Naciones Unidas o dependa incluso de las decisiones de Naciones Unidas.
Bien, ¿más elementos para tu confusión o en todo caso para que veas las cosas más claras, Analía?
Me va aclarando. Yo siempre creí que era ACNUR, porque además, bueno, uno se entera mucho por la prensa y es la información de la que de la que todos disponíamos.
CEDU es el brazo ejecutor de ACNUR.
El brazo ejecutor. Yo le haría una pregunta. ¿Y los recursos de dónde provienen?
Yo también lo aclaré más de una vez en todos los medios de prensa, aquí mismo en el programa de Daniel y en una conferencia de prensa ad hoc a la salida de la casa donde se firmó el acuerdo. Los fondos son provistos por Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con fondos presupuestarios reforzados, y para un programa que va hasta 2 años máximo. Luego, todos los apoyos paralelos, suplementarios, complementarios, o como se lo quiere llamar, son bienvenidos y se están gestionando. Pero específicamente este programa, de la cual doy cuenta porque tengo toda la documentación, está siendo ejecutado con recursos presupuestales del Ministerio de Relaciones Exteriores y no con fondos de ACNUR. Este programa. No hablo de otra cosa que yo desconozco.
¿Analía?
Bueno, yo creo que acá tenemos que distinguir dos situaciones, porque en la introducción hablábamos de los refugiados de Guantánamo y de la familia siria. Creo que son dos situaciones en su origen diferente, más allá de que el estatuto que se les aplica es el mismo, son dos situaciones diferentes. Los presos de Guantánamo venían de la cárcel de Guantánamo, una situación absolutamente condenable y que todos hemos rechazado. Estaba en una especie de limbo jurídico por decenas de más de 10 años. No habían sido sometidos a ningún juicio. Y comenzó esta situación desde Estados Unidos buscando una ubicación para estas personas. Lo de la familia siria son efectivamente familias que fueron han huido de un enfrentamiento bélico. Son dos situaciones de origen distinta que me parece que es importante destacar. Y en este caso, a medida que vamos dando información, yo la verdad que no había escuchado esas aclaraciones públicas que se habían hecho en su momento. Vuelvo a reiterar lo que decía al principio. Fueron, en el caso de los presos de Guantánamo, y después hablaremos de la familia siria, fue una situación que a mi juicio fue manejada con una total improvisación y un total secretismo que luego fue siendo resuelto sobre la marcha. Es decir, cuando los presos de Guantánamo llegan acá, no se conocía bajo qué estatuto llegaban. El hecho de que hayan hecho un reclamo que haya terminado con un acuerdo implica que no se había previsto la forma en que se iba a encauzar la vida de esas personas, y para muchos uruguayos y para el Parlamento, yo en ese momento estaba en el Parlamento también, aparte de que no se contaba con ninguna información sobre cuál habían sido los acuerdos con Estados Unidos y los procedimientos que se habían seguido, también teníamos dudas sobre los antecedentes y el por qué otros países democráticos y similares a nosotros habían rechazado la propuesta de Estados Unidos y Uruguay la estaba aceptando. Yo, si hay una inserción social de esta gente que viene de una situación, repito, que nosotros rechazamos enfáticamente, bienvenida sea, pero debemos reconocer que el manejo de esta situación no fue desde el punto de vista ni jurídico, ni administrativo, ni en todos los sentidos, pero hijo y transparente.
¿Compartes, Andrés?
Comparto la primera parte de la exposición de Analía, que recordaba el origen de esto. Y a mí me parece muy importante, porque no estamos hablando ni de personas que estaban de vacaciones en Cuba, ¿no? Ni de personas que deciden hacer una travesía e ir a vivir a otro país por su mera voluntad, sino que estamos hablando, por un lado, de la aberrante cárcel de Guantánamo, la conculcación y violación de todos los derechos humanos a personas a las que después no se le pudo demostrar, digamos, nadie lo merece, ni siquiera si se hubiera demostrado que participaban de acciones de terrorismo, pero además, una prisión prolongada con acciones de tortura reconocidas por los propios Estados Unidos, y por otro lado, familias que vienen de una guerra civil tremenda, donde además la violación de derechos humanos que está, porque a todo esto ahora se mezcla el Estado Islámico en toda esta zona, es tremenda. Yo traigo acá imágenes de lo que veía el otro día, de cómo a personas sospechadas de ser homosexuales se las lanzaba desde edificios, porque resulta que en el Corán dice algo que los homosexuales deberían rodar de las montañas o algo así. Entonces, estamos hablando de personas que han vivido procesos enormemente traumáticos y que encuentran en Uruguay en una escala muy pequeña, una respuesta. Y lo digo esto porque si hay algo que a mí realmente me llama la preocupación es que en las redes sociales y en los comentarios, algunas notas, hay o empiezan a emerger algunos comentarios xenófobos tremendos.
¿Por ejemplo?
Y bueno, comentarios como, por ejemplo, contraponer las ayudas sociales que reciben los uruguayos a las ayudas que reciben los refugiados, denotan una xenofobia que en un país que empieza, y yo creo que es bienvenido, a recibir migrantes, además de refugiados, personas que emigran y buscan hacer su vida en el Uruguay, introduce una nota de preocupación.
Habla acá, terroristas asesinos fundamentalistas de Guantánamo se los protege igual que a los sirios golpeadores, dándoles vivienda y dinero para que se gasten en la noche con nuestro dinero, mientras hay gente en situación de calle. Esto es claramente uno de los mensajes que tú, o por lo menos el tono que tú estás advirtiendo en las redes.
Es exactamente eso. Curiosamente emerge cuando empezamos a hablar de esto, ¿no? Y es una oposición que ya lo vimos en otros países. Es decir, los procesos que se dan cuando se incrementa el número de refugiados, pero también de personas migrantes, son idénticos en todos estos países. Uh-huh. Superado determinado número, empiezan estas visiones xenofóbicas que introducen el germen del conflicto en las sociedades. Entonces, el Estado uruguayo no deja de realizar sus programas sociales, no deja de realizar su política de vivienda, no deja de realizar un conjunto de acciones. De hecho, el gasto social es el más alto desde que tengamos memoria, por este programa de ayuda a unas personas que, insisto, no estaban de vacaciones, sobreviven a conflictos bélicos y a prisión prolongada, que en ningún caso demostró esto que dice el oyente.
Seguimos siendo el mismo país de fines del siglo XIX y principios del XX, nos creemos el ombligo del mundo y seguimos tratando mal a los inmigrantes. Voy a ir con Cristian, pero antes me gustaría detenerme, Analía, en esa circunstancia que rodea a las familias sirias. De pronto, a la luz de estos dos hechos que están hoy encima de la mesa, ¿debería revisarse la política migratoria que tiene el país, esa política de acogida que también le ha significado un reconocimiento global, internacional?
No, yo creo que no. En primer lugar, porque, bueno, basta con recordar nuestros orígenes, ¿no? Yo creo que los que estamos sentados acá alrededor de esta mesa, todos somos o hijos o nietos de inmigrantes, o quizá un poco más, o sea que
descendientes de los barcos, como se dice,
de los
siempre.
Barcos, exactamente. Entonces no creo que podamos negar ni revisar en ese sentido el hecho de ser un país de acogida. A mí me parece bien. Creo que tenemos que sí tener una política clara. Y bueno, yo la información que ustedes nos daban antes del programa, veíamos ya hay 350 refugiados en Uruguay, no nos habíamos enterado que había 350, quizás hubo más notoriedad por cuestiones obvias. Lo de Guantánamo es una cuestión obvia, quizás lo de las familias sirias, si no hubiera sido en el medio de una campaña electoral, capaz que no nos hubiéramos enterado de que hubiera sucedido y se hubieran insertado normalmente.
¿Pero que fue usado políticamente?
Y yo creo que sí, en la campaña electoral fue usado, justo llegan en el medio y hasta había spots publicitarios de un determinado sector de Frente Amplio que aparecía con las familias sirias. Y, quizás hubiera sido, se hubiera dado con más normalidad la inserción si no hubiera sido en esa etapa. Pero yo creo que, de todas maneras, voy a la pregunta, no creo que haya que revisarlas, sí creo que hay que hacerlas aceitadas, transparentes y con más cuidado, digo, porque el tema de las familias sirias también desató una cierta polémica por determinadas pautas culturales que yo rechazo, de actitudes de los hombres respecto de las mujeres. O sea, hay que mirar allí algunas cosas y adaptarlas a lo que es la realidad del Uruguay.
¿Quedó alguna duda sobre ese punto? ¿Quedó alguna duda de tu parte?
Y de mi parte sí quedó alguna duda, no quedó demasiado claro si esa situación se daba, es decir, yo no lo admito como una pauta cultural, entonces y en Uruguay no es admisible como una pauta cultural, entonces hay que corregirla, lo mismo de que, bueno, se casaron los presos de Guantánamo, no se casaron porque no se casaron de acuerdo a la legislación del país en el que viven, digo, es así, o sea que hay que ajustarse a las normas y a las costumbres del país donde uno va a vivir, máximo cuando son situaciones que están contempladas legalmente, unas para ser sancionadas y otras para regularizar uniones.
¿Comentarios finales, Cristian?
No, sí, quería decir dos o tres cosas. Primero, coincido con Andrés y con Analía de que esta política migratoria hay que mantener. Si la actitud de Uruguay, precisamente la decisión de dar refugio a los expresos de Guantánamo, rinde tributo a las mejores tradiciones en el Estado uruguayo. Yo no estoy hablando de un partido político, estoy hablando del Estado uruguayo, que ha sido precisamente ejemplo en abrir los brazos. Yo mismo soy uno de los inmigrantes, yo soy inmigrante, yo llegué al Uruguay, bajé de un barco con mi familia cuando tenía 6 años, más allá de las dificultades me siento totalmente uruguayo y agradecido además por lo que ha significado este proceso de aculturación de alguna manera. Entonces, lo que estamos haciendo de mi parte muy modestamente es construir o generar elementos desde una práctica y una experiencia que debe acumular a lo mejor por ensayo y error y a partir de allí sí construir y ajustar y consolidar una política pública dirigida hacia los refugiados. Porque eso es lo que falta, eso es lo que sí me parece que es la gran ausencia que tiene el Estado uruguayo. Tiene impulsos, tiene espasmos de solidaridad, pero le falta un poco de raciocinio, de racionalidad en términos de política pública. Manejar recursos, generar objetivos y metas claras, comunicar a la población, que es un asunto fundamental para que este tipo de comentarios...
Cortar brotes xenófobos, por
ejemplo. Sí, igual siempre hay, ¿no?, alguno que se le va la lengua. Entonces me parece que lo que personalmente yo estoy haciendo es también registrando dentro de lo posible estos elementos en forma escrita, porque quiero aclarar que la propia ley de refugiado ampara en términos de confidencialidad y reserva, toda la información relativa a los refugiados. Es más, yo soy muy cuidadoso a la hora de dar información, porque si no puedo estar cometiendo un delito, incluso yendo contra lo que prescribe la ley 18.076. Entonces me parece que el Uruguay está avanzando, tiene mucho por recorrer, mucho por ajustar. Yo no voy a hacer juicios de valor respecto a lo que pasó, lo que no pasó, en fin, ya está. Creo que hay que mirar adelante y hay que construir esa política pública con todos los sectores sociales, con todos los sectores políticos, porque es una política, esta sí, si me permitís, Daniel,
sí, claro,
esta sí es una política de Estado, debiera ser una política de Estado, de hecho lo es. De hecho, la estrategia de acogida ha sido una estrategia del Uruguay y no de un partido político.
¿Te consta el uso político partidario que se usó?
Lo mejor, yo no sé, yo como te dije, Daniel, no quiero emitir juicios de valor, no quiero valorar lo que se hizo, no, si se usó, no se usó, qué sé yo, a lo mejor todos los partidos políticos lo hicieron de buena fe incluso, porque a veces yo no le adjudico malas intenciones a ningún sector político, a nadie, a ninguno. Creo, reitero, que nosotros tenemos que respetar. Esto de las pautas culturales coincido totalmente con Analía, ¿no? O sea, porque el tema del casamiento o no casamiento, esto nosotros se lo aclaramos, ellos al principio no lo entendieron, luego lo entendieron.
¿Y cuál es la situación hoy, Cristian?
Y bueno, yo, como dije hace un rato, yo acabo de llegar de Europa y por razones académicas, y ahora en esta semana, además de las reuniones que tengo con Cruz Roja Internacional, tengo además con otros periodistas internacionales que me siguen acosando, entre comillas, y voy a hacer una visita individual, casa por casa, a visitar a los 6.
O sea, ¿no tienes claro cuál es la situación hoy?
A ver, tengo claro de que están encaminados, de que uno se casó, pero todo eso aconteció cuando yo estuve 10, casi 15 días fuera del país. Estoy informado, pero quiero hablar con cada uno de ellos mano a mano en forma no personalizada.
Bien. Te estaremos acosando.
No. Y todo lo que sea el respeto no a esa reserva, es así como ellos dicen.
Lo del circo mediático, tú compartes eso.
Sí, totalmente. Ellos necesitan tranquilidad y bueno, hay que dársela.
Bien, les quiero agradecer a los tres muy especialmente estos minutos. Simplemente algunos comentarios respecto a este procesamiento con prisión que ha llamado la atención. De hecho, en las redes sociales ha trascendido la postura de muchas personalidades, entre ellas Analía, que está hoy con nosotros, el procesamiento con prisión de la mamá que agredió a una maestra en Las Piedras. Se habla de una actitud aleccionante, o sea, de una medida de estas características como para tratar de frenar este tipo de arrebatos, que no es el único. Por otra parte, la madre que agredió a la maestra de la escuela 244 de Las Piedras fue procesada con prisión. Analía, un comentario sobre esto.
Bueno, que el juez utilizó, o la jueza, no recuerdo, utilizó una de las opciones que la ley le da, que fue procesar con prisión, en este caso por atentado y por lesiones. A mí me pareció bien.
Digo, una decisión justa.
Me pareció una decisión justa. Es verdad que esto esconde un fenómeno que bueno, tenemos que abordar como sociedad, que es un fenómeno de la violencia en general, y algo que se ha tornado ya en costumbre, que es la agresión de los padres hacia los docentes, esta relación padre-maestro, que a mí o a todos los que hemos crecido en este país nos resulta asombroso que pueda estarse dando, pero que se está dando, y bueno, que debe ser abordado de diversos ángulos. Esto encierra un problema de fondo muy profundo que debemos abordar, repito, como sociedad. El sancionar las inconductas es parte de la solución del problema, obviamente no es la única, y creo que, y esto fue parte de la discusión ayer en las redes sociales, bueno, el hecho de aplicar una sanción más severa a las que se venían aplicando en otras circunstancias parecidas, porque esta no es la primera, ha habido muchas circunstancias parecidas, me parece que obra de retención en el momento de actuar, ¿no? Es decir, bueno, si no pasa nada, pues lo hago. Si no, lo pienso dos veces.
Andrés.
Yo no estoy de acuerdo con los procesamientos con prisión por estas situaciones. Quiero aclarar que envío toda mi solidaridad con maestros y maestras de este país. Creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con el prestigio de su función. Durante largo tiempo se evaluó. Entiendo que hay una sensibilidad particular en relación a este tema, que no es exclusivo del Uruguay. Incluso, vuelvo a decir, por ejemplo, en España era frecuente también ver este tipo de situaciones. Esto hay que atacarlo con otro tipo de medidas. Pero esto de apelar al Código Penal para resolver todas las situaciones de convivencia me parece que nos lleva a un callejón sin salida. Y menos cuando es con prisión. Hay múltiples penas alternativas que si, bueno, un juez quiere enviar una señal a la sociedad, bueno, busquemos una alternativa que no sea la prisión, que no va a solucionar este tema, porque en algún momento esa madre va a salir, ¿no? Volverá a enfrentarse al sistema educativo.
Lo que señala Analía respecto a que es bueno dar una señal potente para desalentar estas prácticas.
Es bueno dar señales, pero que no pasen por la privación de libertad por este tipo de hechos, porque, insisto, nos conducen a un callejón sin salida. Ahora, en todas estas situaciones, a mí me surge una pregunta. ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? No, porque las mujeres en nuestra sociedad no solo tienen que de alguna manera cargar con el cuidado de los niños, de sus familiares y demás, sino después son las que responden frente a la sanción punitiva. ¿Dónde están los padres? A mí me parece que es una situación, de alguna manera, Analía, más allá de esta discrepancia en el posicionamiento, lo decía, esto tiene que tener un enfoque mucho más integral. Yo creo que no podemos, insisto, capaz que lo más fácil de esa respuesta contundente que yo estoy de acuerdo en dar, ahora, ¿tiene que ser penal? ¿Pasa por el Código Penal o pasa por otro tipo de mensajes que el Estado, las autoridades de la educación, la propia sociedad debe dar frente a esta situación?
¿Algún comentario más, María? ¿Cristian?
Tareas comunitarias, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es decir, que obligue No, y además a reflexionar y a pensar, y pero además trabajar con la comunidad educativa, con los demás, pues, padres, madres, maestros.
Pero esos planes ya se han puesto en marcha.
Bueno, pero no sé, habría que seguir profundizando. Hay también un poco de magnificar, ¿no? Porque hay que ver cuántos casos se dan en el año de este tipo de situaciones. De todas maneras, me parece sí que hay que ser muy fuerte en las señales, y bueno, y si de última hay que tomar medidas extremas, sí, bueno, pero no quedarse solo con eso. O sea, no hay que quedarse solamente con la acción del Poder Judicial, sino seguir trabajando a partir de las situaciones de conflicto.
Cristian Mirza, Analía Piñerúa, Andrés Escaraglio, muchas gracias.
Gracias a ti. A usted. Gracias.